in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you, for you and me in paradise. Another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos, en La noche con Esther y en Radio Voz. Llega ya una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.
Comenzamos una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Está ya con nosotros el doctor Pedro Tormo. Vamos a responder a las preguntas de la audiencia que pueden llegar al 981 13 44 33, nuestro teléfono en directo. También por medio del correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es y vía lanocheconester en Facebook. Doctor, buenas noches.
Buenas noches. Siento el mensaje. Dime. El mensaje es el mismo que ayer. Camino de la Sofoquina.
Ay, caramba.
Como si fuera una película del oeste.
Sí.
Pues aquí, Camino de Barbeyton, pues Camino de la Sofoquina.
Bueno, si tenemos una pequeña idea, porque todo el mundo ve la previsión meteorológica de cómo va a ser esto, supongo que podemos prepararnos, ¿no? Y bueno, que podemos tenerlo más o menos preparado. Lo que pasa es que una cosa es tenerlo preparado.
Entiendo
y otra cosa
sí.
Es que nos impacte a lo mejor de una forma inesperada, porque a veces uno no hace planes y está espachurrado, o está más cansado que, o de repente duerme a trompicones y claro, pues se encuentra mucho más cansado. Hay cosas que no podemos planear.
No hay que dejarse amedrentar por las circunstancias. En ningún caso. Una cosa es la almendra garrapiñada y otra cosa es el amedranto. Así que
efectivamente.
Vamos por todos los medios.
Venga.
A plantar cara a la historia famosa aquella. Vamos, el léxico sí. Nos define al mal tiempo, buena cara.
Claro
vamos
que sí.
Vamos allá.
Venga, y mejor ánimo. Pues vamos a invitar a la audiencia a que participe con su mejor ánimo en el 981 13 44 33. Vamos allá, el teléfono está a disposición de la audiencia en directo. Tenemos a Merchi preparada con su pregunta, doctor, así que le vamos a responder también. Ha llegado por medio, en este caso, de lanocheconester@radiovoz.es. Vamos a responderle. Dice así. Buenas noches, doctor. La consulta es para mi madre, que es una fiel seguidora de su programa. Ella tiene 81 años, tiene artrosis y últimamente tuvo brotes en las cervicales, pues tiene el manguito rotador roto, según una resonancia que le hicieron hace tiempo. Padece bronquiectasias y con frecuencia también sufre recaídas por las bronquitis o las neumonías, que va llevando como puede. Aparte de la medicina oficial, hace tiempo ya que toma complementos. Ella ha notado mejoría con Sirtuvit y también con los omega 3 de Cuore, aunque no tanto con el Carticoral y el Silipeptam. Lo ha tomado durante un tiempo con parones, algunos por descanso y otros porque cuando le daban las crisis no quería mezclar con antibióticos y antiinflamatorios, aunque no estoy muy segura de que lo estuviera haciendo bien. Agradecería su consejo y también querría preguntarle sobre la conveniencia, en su caso, de poder tomar probióticos. Para las defensas, ¿qué nos sugiere? ¿Es suficiente con lo que puede tener el herbolario o habría que darle algo un poco más potente? Muchas gracias y un cordial saludo, nos dice Merche.
Vamos a ver, en un corto mensaje hacemos referencia a 6 productos.
Sí.
El Sirtuvit tiene una indicación clara de antioxidante, estimulante, regenerador, optimizador del ánimo y recuperador. El Cuore, siempre y cuando no se estén tomando anticoagulantes, es un producto que va a mejorar la tolerancia a la glucosa, va a bajar la densidad sanguínea y va a actuar sobre la memoria. Carticoral y Silipeptam son complementos dirigidos a la osteoporosis, la artrosis, la artritis y las alteraciones articulares. Los probióticos se deben asociar a un tratamiento de antibioterapia largo, se debe asociar a una situación de alteraciones intestinales, se deben asociar a problemas crónicos de piel, se deben asociar a infecciones recurrentes de orina. Y el Verdivital, que es lo que he agregado yo a los 5 que ella comentaba.
Bien, bien.
El Verdivital es un producto para aumentar las defensas que pondremos en breve una campaña a partir del mes de septiembre,
bien,
como
bien
hacemos todos los años.
Sí, sí.
Resumo, los 6 productos mencionados, porque el probiótico y prebiótico es el Floravit, son compatibles entre sí, pero lógicamente tienen que tener una dirección, tienen que tener unas indicaciones, tienen que tener una temporada. Si nos ceñimos al tema de las artrosis, artritis, osteoporosis y problemas articulares, Carticoral y Silipeptam, por lo menos hay que tomarlos 3 meses.
Muy bien. Pues Merchi nos escribió por medio de la noche con Esther, @radiovoz.es. Gracias por la consulta. Recordamos que estamos en directo, esto es Directo a la Salud. Tienen preguntas que hacerle al doctor Pedro Tormo, es el momento de marcar nuestro teléfono, 981-13-44-33. Así que adelante, puede coger línea en estos momentos. También hay correo electrónico y la posibilidad de que consulten por medio de la noche con Esther en Facebook. Es lo que ha hecho Jaime, doctor. También le vamos a saludar en este punto. Y nos hace la siguiente pregunta. Te cuento. Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Jaime. Tengo 47 años y el motivo de mi consulta es el siguiente. Fui a consulta con urología y me realizaron una ecografía. El diagnóstico dice que tengo una piedra en el riñón derecho de 9 milímetros. Me recetó a calca cada 8 horas hasta que me llamen para hacerme una prueba litroticia. Desearía saber si existe algún tratamiento natural para deshacer este cálculo. ¿Sería bueno o compatible tomar también algún otro producto? Felicidades por la sección y por el programa, nos dice Jaime.
Bueno, vamos por partes. A Jaime hay que decirle que la calculosis, dependiendo de la localización y del tamaño, de alguna forma es susceptible de ser tratada con las famosas ondas específicas que tienen que romper el cálculo y que de alguna forma, como el alcalca reduce la formación de cristales de oxalato cálcico, es complementario. Es decir, que de alguna manera el reconocimiento a que la propuesta sea la idónea, es decir, que las famosas ondas emitidas por el emisor de ondas que se pone de cara en zona lumbar para reducir y fragmentar el cálculo, pues tiene que ser paralelo a un posible tratamiento de reducción de ese cálculo o de disminución o de intentar o de intentar de que no aumente. Uh-huh. La calca se utiliza fundamentalmente en los cálculos de oxalato cálcico, lo que me hace pensar que es que ya su médico, su urólogo, uh-huh, sabe perfectamente que el cálculo es de oxalato cálcico, porque los cálculos renales pueden ser de oxalato cálcico, los uh-huh cálculos pueden ser para de ácido úrico, pueden uh-huh ser de fosfato magnésico, generalmente trifásico, uh-huh, etcétera, etcétera. De tal suerte que lo que le han indicado me parece absolutamente razonable. ¿Qué le indicaría? Primero, que bebiera abundantes líquidos. Uh-huh. Segundo, que no tomara extractos con soporte cálcico, puesto que va a ser tratado con una litotricia, uh-huh, y no nos interesa que ese cálculo de 9 milímetros se ponga en 10, en 11 o en 12. Es decir, lácteos y derivados, queso, mantequilla, yogures, y especialmente dentro de los quesos fermentados, Roquefort, Camembert, Cabrales, los quesos de cabra franceses, todo ese tipo de, el queso azul, todo este tipo de quesos estarían absolutamente contraindicados. Es decir, cuanto más pequeño sea el cálculo, menos problemas teóricamente podemos tener. Uh-huh. Bien, es verdad que cuando los cálculos son muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, la litotricia no es válida. Es válida uh-huh a partir de un cierto milimetraje y está en ese rango. Luego le digo al alcalca sí, le digo a beber más líquidos, uh-huh, le digo a la limitación de lácteos y derivados, y le digo que adelante con la litotricia, uh-huh, y verá cómo todo se resuelve, se fragmentará ese cálculo y uh-huh presumiblemente lo pueda expulsar.
Uh-huh. Muy bien, Jaime, bienvenido también con esta consulta por medio de la noche con Esther en Facebook. Bueno, empezamos con timidez, marcando el 981-1344-33, pero estamos en directo a La Salud, aquí en Radio Voz, y es el momento de que puedan coger línea y nos puedan contar. Dinos, doctor.
Un pequeño apóstrofe a Jaime.
Adelante.
Si en este devenir, hasta que le corresponda la litotricia, las sesiones... Sí. Que al fin y al postre son disparos, se llaman así,
sí,
disparos uh-huh de la onda emisor, uh-huh, de alguna manera, pues puede perfectamente, si tiene alguna crisis,
bien,
utilizar un complemento uh-huh que se llama Arcudol, de ajá cara, de muy cara bien a que las ondas de choque, pues también no le sean muy muy espectacularmente significativas de cara al dolor. El Arcudol se puede tomar 30 uh-huh minutos después del desayuno y 30 minutos después de la comida durante 6 días, y a partir del séptimo solo poscomida.
Uh-huh. Muy bien. Pues otra recomendación para este oyente que llegó vía la noche con Esther en Facebook. Insistimos en la posibilidad de que nos llamen por teléfono. Es el 981-1344-33. Estamos aquí en Directo a la Salud y responde directamente el doctor Pedro Tormo. Tenemos a Jenny preparada también por medio de la noche con Esther en Facebook, doctor. Y nos hace el siguiente relato. Muy buenas noches, doctor y Esther. Quería hacerle una pregunta sobre mi pareja, que tiene dolores después de haber tenido un accidente con la bicicleta. Cayó de lado y tiene moratones en la espalda y está a la espera de que le puedan hacer una radiografía. Tiene 40 años, hace bastante deporte y ha tenido una caída en la que aparentemente no se ha roto nada, pero le han dejado bastantes molestias. En urgencias le dijeron que seguramente tiene, aunque esperan hacerle la prueba, una desviación probablemente de alguna de las vértebras de la zona lumbar. El pobre está bastante dolorido y le están haciendo infiltraciones a la espera de la prueba diagnóstica, que será seguramente la próxima semana. Le darán fecha, le dijeron, probablemente entre mañana y pasado mañana. Quería preguntarle si, al margen de las infiltraciones que le han aliviado, pero no mucho, podría tomar algo más natural que pueda ser compatible con ello. Le agradeceré cualquier consejo. Gracias, nos dice.
Bueno, en este caso volvemos a recurrir a un analgésico antiinflamatorio natural. Bien. Que lo hemos mandado en el caso anterior, en el caso de que tenga algún cólico antes de la fragmentación por las ondas de la litotricia. Bien. O que incluso en plena litotricia y al fragmentar tuviera un cólico nefrítico, tuviera un cólico renal. Pero Bien. El Arcudol no solamente es válido para los cólicos nefríticos, es válido para cualquier tipo de dolor, tanto articular como espasmódico, como dolor general, es decir, incluso un dolor de cabeza. Le diría, uno, que a la espera del diagnóstico completo, tras la realización de las pruebas, que evite, que tenga mucho cuidado con las cargas, mucho cuidado con las cargas y los arrastres. Si usa mochila, y en esa mochila pone ordenador o similar, que intente tener cuidado con eso. Y luego, el Arcudol le sirve como analgésico y como antiinflamatorio. Media hora después de desayunar y media hora después de comer, cuatro, cinco, mejor cinco, lo he dicho mal lo del cuatro, cinco o incluso seis días. Y a partir del día séptimo, solo tras el desayuno. 30 minutos post desayuno y 30 minutos post comida.
Muy bien, gracias Jenny también. Bienvenida en este caso a La Noche con Esther en Facebook. Suena el 981-1344-33. Seguimos aquí en Directo a la Salud y en Radio Voz. Nos vamos hasta Vigo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches,
buenas
¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Hola, soy Pilar de Vigo.
Hola, Pilar.
Mire, llamaba porque mi suegra lleva operada de una rodilla con prótesis, era 6 años, y a los 2 años de operarse iba bien y como, 2 años más o menos, le empezó un dolor un poquito más abajo de la rodilla, en el hueso.
¿Por delante o por detrás? ¿Por delante o por detrás?
Por un lado, por delante.
Por un lado, vale.
Sí, sí, y se queja siempre de ahí, ya hicimos pruebas, radiografías, de todo, y la prótesis y todo que está perfecto, la vieron varios médicos y que está perfecto, pero no le tiene dolor siempre ahí, no sé, le echamos Voltadol Forte, probé con un montón de pomadas y no le pasa y no sé si habría algo para echarle para que ella...
A ver, le pregunto.
Años.
Bien, ¿tiene una prótesis de porcelana? ¿Tiene alguna prótesis
de
metálica?
Titanio.
De titanio, ningún problema. Mire, que se ponga tres veces al día, que se ponga 3-4 minutos de frío local.
¿Frío local?
3-4 minutos. Sí. Frío local, con lo que quiera,
sí,
puede ser,
sí. Sí,
puede
tiene,
ser hielo envuelto en un paño, puede ser...
Pero,
sí. 3-4 minutos, no más, sí. De frío local. Se seca la zona e inmediatamente después se aplica un pequeño imán, que se llama Imandol, para hacer imantoterapia.
¿Imandol?
Durante, Imandol, como suena.
Sí.
Durante otros 3, 4 o 5 minutos, que se lo ponga justo en la zona del dolor. Hay gente que se lo sujeta con un pañuelo, hay gente que se lo sujeta con una rodillera, pero como van a ser 3 o 4 o 5 minutos, no hay mucho problema. Se lo puede poner con la mano contraria a la pierna afecta y moverlo un poquito en relación a la zona del dolor. Frío local 3 o 4 minutos, que la zona quede bien seca y luego el Imandol.
Vale, pero ella teniendo prótesis puede poner Imandol.
No pasa nada, le acabo de preguntar.
Nada.
No, señora, me acaba de hablar de una prótesis de titanio, no tiene el más mínimo problema.
No, vale.
No, señora.
¿Me podría dar el teléfono para coger el Imandol? Porque estuve...
Desde luego.
Sí, se lo dice.
Adelante.
Esther.
Tome nota, por favor.
Sí.
91.
Sí.
499.
Sí.
15.
15.
31.
31, vale.
Eso es.
Y mire,
es importante que haga lo del frío primero y después que se aplique el Imandol.
Vale, con el frío y el Imandol. Mire, que te le iba a preguntar también. Tengo una amiga que trabaja de repartidora y también es joven, tiene 58 años, y también tiene mucho dolor en una rodilla. Y entonces yo le hablé de este Imandol. ¿Esto lo hay? ¿También lo puede poner ella?
No tiene ninguna contraindicación. La única que puede tener es los pacientes portadores de un marcapasos.
Ah, vale. No tiene marcapasos. No.
Porque no conviene aproximarlo al marcapasos por si hubiera alguna posibilidad de interferencia. Pero nada más, no hay otro tipo de contraindicación.
Vale, perfecto, pues entonces ya pedimos para ella también. Vale,
muy bien.
Pues muy bien, pues muchas gracias.
Gracias también por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, muy buena noche. Hasta luego. Estamos en directo a la salud. Esto es Radio Voz. Pueden llamarnos al 981 13 44 33 y les respondemos en directo. Está con nosotros el doctor Pedro Tormo, como cada noche. A la espera de que vuelva a sonar nuestro teléfono, doctor, también ha llegado hasta nosotros Agustina, vía correo electrónico concretamente. Nos quiere hacer una pregunta. Es esta. Dice: buenas noches, doctor Tormo. Tengo un atrapamiento del ciático en el glúteo a la altura del piramidal, que me está dando muchísima lata. ¿Sabe si se puede mejorar, con qué alternativas? De momento no me han dado más solución que los antiinflamatorios. He oído también que se puede reducir considerablemente el dolor mediante infiltraciones, aunque no sé si esto se puede aplicar a la zona alta del glúteo. Estoy desesperada con este dolor porque llevo ya una temporada en la que casi no sé ni cómo vivir. No sé si sentarme, acostarme, y me está pasando factura también a la hora de dormir. Agradeceré cualquier tipo de consejo. No hago más que preguntarle al médico y no he encontrado demasiadas soluciones efectivas, al menos de momento. Gracias, nos dice Agustina.
¿Qué tiempo dice que lleva?
No nos lo dice. No nos dice. No hace mención concreta al tiempo. Sí.
Vamos a ver, en determinado tipo de manifestaciones locales, dolores locales y dolores de origen vertebral por atrapamiento, que es esto, el tratamiento local en el punto del dolor es relativamente eficaz. Normalmente hay que irse más arriba en el punto de origen. Cuando la cosa se complica o se alarga o se medio cronifica, yo siempre recomiendo el tratamiento en las unidades del dolor, porque primero hay que perder la falsa información de esto. Está muy de moda lo de las noticias falsas. Bueno, pues en este caso concreto, la falsa información de que las unidades del dolor lo que hacen es tratar pacientes oncológicos, es decir, pacientes con cáncer, pacientes que están en situaciones límite, ni muchísimo menos. Las unidades del dolor tratan perfectamente neuralgias de cualquier tipo, tratan fenómenos dolorosos post-accidente, tratan fenómenos compresivos vertebrales, tratan fenómenos de atrapamiento, como es este el caso, tratan fenómenos de neuralgias post-herpéticas o post-víricas, es decir, se dedican precisamente al tratamiento del dolor de cualquier índole o estirpe. Y es algo que usted debe intentar, llamémosle, solicitar a través de su médico. Mientras tanto, ¿qué hacer? Pues a nivel de la zona de la columna lumbar y a nivel de la nalga, de la zona del glúteo donde tiene usted la molestia, se puede aplicar una pequeña cantidad de ungüento amarillo dos o tres veces al día. Y en paralelo, tomar un arcudol posdesayuno. Llevamos tres arcudoles esta noche. Arcudol posdesayuno y poscomida durante 5 o 6 días. La media horita de rigor es porque es más eficaz. Para después, posteriormente, tomarlo a partir del sexto o séptimo día solo posdesayuno. Ese arcudol lo puede tomar tantos cuantos días quiera. Pero, insisto, haga una consulta o intente hacer una consulta con la unidad del dolor, punto uno. Punto dos, póngase ungüento amarillo a nivel de columna lumbar, es decir, final de la columna dorsal y a nivel de la zona glútea donde tiene usted el dolor. Y punto tres, puede tomar perfectamente el arcudol, 30 minutos después del desayuno y de la comida.
Muy bien, pues esperamos que surta efecto también. Ojalá pudiéramos, ¿verdad?, encontrar la solución a cualquier tipo de dolor.
Hombre,
de cualquier tipo. Ciertamente,
sería,
¿verdad?
La panacea,
desde luego que sí.
La panacea.
Bueno, sería una maravilla, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a intentar ir buscando ese alivio. Bienvenida Agustina también, en este caso, por medio de lanochecondester@radiovoz.es. ¿Hay tiempo todavía? A que nos llamen al 981 13 44 33. Estamos aquí en directo a La Salud y en Radio Voz. Doctor, nos vamos a ir hasta Moaña. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola.
Hola. Muy buenas.
Hola, doctor.
Díganos.
Era para decir, porque tengo dos hijas que tienen rosácea en la cara. Bueno,
sí.
Entonces, a mayor se han ido varias, bueno, se tienen 40 años, y tienen ido al dermatólogo, pero es que no se me daba algo así natural, porque ainda ahora tiene muy roja, se pone muy irritada.
Vale. ¿Usted sabe si ella toma algún medicamento aparte de del tratamiento local?
Sí, toma para... ¿cómo se llama? El del cuello. No me acuerdo. Por Dios, no me acuerdo que es en el cuello, ¿cómo se llama?
¿Qué toma?
Ahora no me sale. Tiroides.
Para el tiroides.
Tiroides, vale. Además, toma para la tensión.
Bien, o sea, te estará tomando Eutirox probablemente y algún hipotensor. Mire, la rosácea tiene una participación fundamental del sistema nervioso. La rosácea no se sabe cuál es el origen. Le pasa lo mismo que al psoriasis, le pasa lo mismo que al vitíligo, le pasa lo mismo que a muchas afecciones de la piel que no somos conocedores de por qué se producen. Pero lo que sí está claro es que especialmente la rosácea se ve el brote cuando el paciente, en este caso la chica, está más nerviosa o está más intranquila. Eso es muy típico de los pacientes con rosácea. Es decir, si tienen alguna preocupación, si tienen algo que les está perturbando, si le están dando vueltas a la cabeza, si tienen algún tipo de alteración en relación con su sistema nervioso. Entonces, puede mejorar con un producto que se llama Tran Plus Forte, a media mañana y a media tarde. Independientemente de que utilice sus pomadas o independientemente de que utilice su gel de ácido hialurónico, independientemente de que utilice una crema de limpieza, que tome un Tran Plus Forte a media mañana y a media tarde, especialmente cuando tenga los brotes, cuando esté más incómoda, cuando esté con más la cara florida, para que usted me entienda. ¿De acuerdo?
Hemos dejado de escuchar a nuestro oyente Moaña. No sé si se ha cortado la comunicación, porque hace un momentito que no la oíamos. Pues aparentemente no se ha cortado la llamada, pero es posible que le haya dado alguna tecla.
Bueno.
Y bueno, suponemos que ha escuchado la respuesta.
Espero que ha escuchado la respuesta.
Ajá. Bueno, suponemos que sí. Cualquier cosa, que intente llamarnos entonces en una próxima ocasión. Y bueno, pues cualquier duda, se la podríamos evidentemente soslayar.
Muy bien.
Adelante. Pues, salvo que nos llamen rápidamente al 981 1344 33, doctor, lo iríamos dejando por aquí y volvemos a reunirnos con la audiencia en un próximo espacio.
No hay ningún problema, ni lo voy a poner yo, ni tú tampoco, así que...
Claro que no, en absoluto.
Ya sabes, con calorina
y sofoquina,
cualquier tipo de sofoquina,
eso es.
Adelante con el programa de Esther La Fina.
Esperamos que sí, estamos en ello, afinando, que es gerundio, como dice el otro. Mañana continuamos, doctor. Gracias por acompañarnos una vez más. Un beso.
Adiós,
buena noche. Gracias. Hasta mañana.
Adiós,
muy buena
adiós,
noche. Adiós. Hasta mañana. Él es Pedro Tormo, es internista, geriatra y nuestro consultor en esta sección. Ha recomendado productos de laboratorios Enroch, que se encuentran en herbolarios y también en farmacias, como en esta página web, www.enroch.com. También se pueden solicitar directamente llamando al laboratorio. Este es el teléfono, 91-499-1531, 91-499-1531. De lunes a viernes, en Radio Voz, directo a la salud.
Nuestra tripa hablara diría no más gas, no más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de Laboratorio Sanres Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Vosotros nos está escribiendo a la noche con Esther @radiovoz.es para preguntarnos el número de teléfono del programa. Mira que lo decimos veces, ¿eh? Y por lo visto, la oyente dice que había buscado una referencia al número. Por cierto, lo tienes en la noche con Esther en Facebook y lo decimos como 1000 veces aproximadamente en cada edición del programa. Pero bueno, aún así, creo que había encontrado otro número y que le daba una llamada que no sonaba, que no salía. Lo volvemos a decir. 981-13-44-33. Es la forma de ponerse en contacto con nosotros en el programa, porque decía esta oyente que quería hablarnos de la abuelidad. Así que nada, esperamos que se ponga en contacto con nosotros y que nos cuente. Hoy te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Deberían los abuelos cobrar por cuidar a los nietos? ¿Qué opinas sobre la realidad de los abuelos canguro o de los abuelos que sostienen las agendas de hijos, nietos y demás familia? ¿Cómo definirías el papel actual de abuelas y abuelos que aportan a la sociedad, tanto de forma visible como de forma invisible? ¿Cuánto crees que se valora la abuelidad? ¿Hay conciencia social acerca de lo que hacen las personas mayores en la vida cotidiana? ¿Deberían los abuelos decir no a la exigencia de que ejerzan de cuidadores obligatorios? ¿Cuáles serían las alternativas, por cierto? ¿Cómo vives tu abuelidad? ¿Cómo crees que deberían vivir las abuelas y los abuelos en este curioso siglo XXI? Llámanos al 981-1344-33. Escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o déjanos también tu comentario vía La Noche con Esther en Facebook. ¿Te acuerdas de aquella canción de Bruce Hornsby and the Range que hablaba de cómo es la vida, the way it is? Así es la vida, más o menos, traduciríamos. Bueno, y habla de gente que está en la cola del paro, de gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, de cómo organizarnos. Así es la vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces se dice esto? Pues vamos a escuchar una versión de aquella canción a cargo de Heather Fay.
By a job, man in a silk suit hurries by as he catches a poor lady's eyes. Just for fun, he says, "Get a job." That's just the way it is. Some things will never. Son, that's just the way it is.
change another's mind when all it sees I hide in time is a line on the color bar. That's just the way it is. Some things will never.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, continuamos en Radio Voz y nuestro argumento de hoy nos lleva por la cuestión de la abuelidad. Y, bueno, pues de una medida que ha llamado la atención en Suecia, bueno, y evidentemente a todos aquellos que estamos fuera de Suecia, que habla, pues, de una paga a los abuelos por cuidar de sus nietos. Bueno, una especie de permiso de abuelidad remunerado. Hoy te preguntamos, es un motivo que lleva ya tiempo debatiéndose, ¿si deberían los abuelos cobrar por cuidar a sus nietos? Hablamos de abuelos canguro, por ejemplo, de las agendas de muchos abuelos y abuelas actuales. ¿Cómo definiría su papel? ¿Qué aportan a la sociedad de forma visible e invisible? ¿Hay conciencia social sobre lo que supone o significa hoy la abuelidad? ¿Sabemos lo que hace la gente mayor y lo que supondría que no lo hicieran? Bueno, hay quienes creen que abuelos y abuelas deben ser cuidadores obligatorios. Para eso están, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las alternativas? ¿Qué te parece? ¿Cómo vives tu abuelidad en el caso de que seas abuelo u abuela? ¿Cómo crees que deberían vivir aquellos que sean abuelos en el siglo XXI? Estamos en Radio Voz. Nos encantará escucharte una vez más. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues yo cuidé de mis nietos y lo volvería a hacer. Uno ya tiene 23.
Mercedes, sí. En A Coruña. Adelante.
Una tiene 23 años y el otro 19. Y mira, uh-huh. el caldito que le di... Uno mide 1,95 y la otra 1,80. Están completitos ya, pero yo los volvería a criar desde los 3 meses porque la madre tiene un trabajo, el padre y la madre no estaban nunca en casa porque mi hija tiene un trabajo que es comercial, ¿no sabes? Y entonces los niños desde pequeñitos no los puede llevar. Un día están en Orense, en Vigo, en Pontevedra, en Lugo, una semana en Madrid, otra semana en Barcelona, donde le toque. El trabajo de ella de toda la vida es ese. Está en una empresa donde tiene que estar recorriendo toda Galicia y toda España, bueno, en Santander, en Asturias. Entonces, los niños, como yo aún era joven, se los crié yo a los dos, desde los 3 meses. Ahora ya no están, porque la niña ya está en Lugo estudiando veterinaria y el niño está estudiando su carrera, o sea, ya no los tengo. Pero te digo que si volviera a empezar, los volvería a criar, porque son espectaculares, me tienen un cariño, y al abuelo, un cariño especial. Cuando empezaron a hablar, como se criaron aquí, no fue de esto de ser abuela, de llevarlos un día de paseo, no. Vivieron en mi casa, como hijos. A mí me empezaron a llamar mamá cuando empezaban a hablar. Y ahora me dicen que ahora ya, claro, son mayores y ya. Abuela, mamá, dos. ¿Sabes? Entonces son unos niños espectaculares, yo los disfruté y volvería a hacer lo mismo que hice. Porque mi hija, si tuviera otro tipo de trabajo, otro tipo de trabajo, que estuviera en casa, ella está enamorada de sus hijos, le entusiasma. No me dejó los niños porque, ala, me voy de vacaciones, no, por su trabajo. Un trabajo de no estar en casa, marchas por la mañana y vienes por la noche, ¿qué haces con los niños? O tienes que tener una persona que te los cuide. Y entonces, como yo aún podía, que era joven, porque yo ahora voy a hacer los 74, pero tenía 50 y algo, yo podía. Y te digo que si me traen un bebé ahora, no me importaría cuidarlo, porque me encantan los niños, me entusiasman, y más los bebés. Ya cuando son más mayores, ya nada, pero a mí los bebés me entusiasman. Y es así, yo fui abuela, mamá, dos. ¿Qué es lo que me dicen los niños? Abuela, mamá, dos. Porque cuando empezaron a andar y a hablar, yo era la madre. Tenía que explicarles, no, soy la abuela, mamá. Mamá ya es la que os viene a buscar cuando... Porque claro, mi hija los sábados y los domingos, si los tiene libre, era cuando los llevaba, ¿no sabes? Para disfrutar de ellos, porque a ella le encantan los niños, pero su trabajo es así. Por eso también hay guarderías. Porque ahora, a ver, cuando yo era joven, yo crié a mis hijos, porque estaba en casa, trabajaba en casa. Entonces, crié a mis hijos, pero ahora las parejas normalmente trabaja ella y él, y menos mal que hay guarderías. Si no tienen abuelos, para llevar a los niños a la guardería. Si no, no es como antiguamente, que antiguamente la mujer era ama de casa. Y al ser ama de casa ya criabas a los niños. También había 8 niños, había 9, 10, ahora hay 1 o 2. Ya no es como antes, que se había muchos niños, pero estaba la mami en casa, y al estar la mami en casa, pues ya los criaba ella, a mí me crió mi madre, ¿entiendes? Pues eso, yo volvería, si no me importa, volvería a criarlos otra vez, porque lo pasé, fue una época, una etapa de mi vida muy bonita, porque disfruté mucho de ellos, y es lo que hay, señorita.
Ahora voy a intentar, después de esto, que de paso dialoguemos un poco, porque tenemos unas cuantas preguntas de actualidad al respecto. Aparte de hablar de la experiencia propia, ¿qué opinas con respecto a la posible remuneración al trabajo de abuelas y abuelos? Y antes de responder de forma espontánea, vamos a frenar un poco y vamos a pensar, ¿no? Quiero decir, porque hay circunstancias y situaciones muy diversas. No todos los abuelos están en las mismas circunstancias y, claro, bueno, pues hay diferentes formas también de enfrentar o de enfocar la cuestión de las relaciones familiares, la abuelidad, etcétera, etcétera.
Hombre,
¿qué,
claro,
opinas sobre lo que estábamos planteando como punto de partida?
Pues mira, me parece muy bien. Si les pueden dar una paga a los abuelos, pues a lo mejor lo necesitan, ¿sabes? Porque habrá abuelos que están ayudando a sus hijos con sus nietos y lo están pasando mal. Pero eso en la vida de cada persona es un mundo. Yo no sé, yo a mí no me hizo falta, gracias a Dios, porque trabajaba mi marido, trabajaba yo, y pudimos crearlos, pero me parece muy bien, ¿no? Oye, estupendo. ¿Y esa paga que viene del Estado? ¿Esa paga que le darían a los abuelos? ¿Por qué?
Vamos allá. No sé cuánto rato has escuchado el programa.
A ver, hoy estuve un poquito atareada y no escuché mucho.
Ya me di cuenta.
Siempre escucho. No, siempre escucho, que yo ya te dije mil veces que Radio Voz, pero hoy cogí tarde. Pero bueno, como ahora última hora acabo de poner la radio y hablaban de los abuelos, claro. Pero bueno, eso, yo de lo que te puedo decir, que abuela soy encantada y volvería a criar otra vez los niños. Y no te puedo decir más porque no me sé explicar más.
No, adelante. Gracias por estar con nosotros. Pasa buena
noche. Gracias.
Muy buenas noches,
señorita.
Gracias.
Chao, chao.
Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, esa es la idea. Hacemos un planteamiento de fondo, un planteamiento general con unos cuantos temas de actualidad y unas cuantas preguntas, pues para que ya tengamos más o menos la idea de por dónde vamos a ir y luego cada uno va valorando efectivamente su respuesta. Suele tener un argumento de actualidad, tal es el caso, de lo que estamos hablando. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther y compañía.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí de abuela, escuchando.
María en Pontevedra, pues adelante, te escuchamos.
Bueno, a ver.
Venga.
Ser abuela es una de las funciones. No voy a comparar el ahora como cuando nacieron mis hijos, porque ahora soy una persona un poco dependiente y no puedo atender ahora a mis nietos, pero yo sí he atendido a mis nietos. Y yo cuando hablo de atender, no hablo de la comida del domingo ni nada de eso. Yo todas las semanas, mi nieto va a ser, tiene 17 años. Desde los 7 meses hasta los 13 años ha estado más conmigo que con sus padres. Hablo porque, por el trabajo, ¿eh? No por otra cosa, igual que la señora que estaba hablando. Pues si mi hija estaba en casa, lo atendía a ella, pero mi hija a veces no trabajaba en el pueblo donde vivo, y claro, eran muchas horas, a veces tardaba 10 horas en llegar. Mi hijo ya había comido, ya habíamos ido al parque, y con mi nieto ya estaba cenado, bañadito, simplemente para que su madre... Eso es cuidar, ¿no? Claro, porque yo oigo a veces a muchas abuelas, no, es que el niño viene el domingo y me hizo esto y otro. Yo eso no lo llamo como cuidar. Yo cuidar, pues eso, que el niño empieza a hablar y casi te llama la abuela, te llama mamá, ¿no? Y yo siempre le he dicho, no, a ver, ¿qué soy yo? Ah, entonces el niño luego reculaba, la abuela, pero siempre ya, claro, estás con ellos y lógico es pues que los niños se confunden un poco. Pero bueno, yo estoy contenta de haberlo hecho. Hoy, ahora mismo, tengo 72 años, voy a hacer dentro de 3 días. Y ahora mismo, por mi enfermedad, no podría cuidarlo como lo he cuidado antes. Pues había que llevarlo a la primera a la guardería, luego irlo a buscar de allí a 2 o 3 horas. Y luego, pues, todo el día. Y es que yo, en mi casa, tengo una casa que ahora es pequeña, y un piso, quiero decir... Y mi nieto, pues hemos estado en el piso todo el día, no podemos estar encerrados. Había que llevarlo al parque, que traerlo. Y, en fin, eso es lo que he hecho. Y con mi nieta un poco también. Aunque tengo que decir también que con mi nieta también la otra abuela se ha implicado. Mi nieta ahora ya tiene también 11 años. Mañana viene mi nieto a comer. El viernes y el sábado viene mi nieta. Ya no tengo aquel trabajo puesto porque no puedo, ¿no? Pero desde luego, si los padres van a trabajar, sí. Pero ahora yo quiero darle la vuelta a la cosa. Hay muchos padres que son muy jetas y que se van por ahí, faltan días, no precisamente en el trabajo, y abusan un poquito de los abuelos. Y los abuelos, sobre todo las abuelas, cuidado que yo no digo que no haya abuelos que también cuiden a los nietos o que ayuden con la abuela a cuidar. En mi caso, yo soy una persona que ya va a hacer 18 años que estoy viuda. Mi pobre marido ni siquiera pudo conocer a su primer nieto. Entonces, lo he hecho sola. Pero hay muchas mujeres que tienen sus maridos y no tienen tampoco tanta ayuda con los nietos. Y no quiero ni decirlo de esas abuelas, con esas pensiones miserables, que aún encima tienen que ayudar a sus nietos, para muchas cosas, para pagar el piso, porque hay algunos nietos que necesitan la ayuda de sus abuelos hasta para independizarse, si sus padres a lo mejor tampoco pueden. Pero claro, los hay jeta, que le piden al abuelo, pues, en fin, para irse de acampadas, para pasárselo bien y todo eso. Bueno, como todo, en botica, Esther. Y si quieres hacer una preguntita...
Pues adelante, creo que empezamos a tirar ya líneas.
Lo que quería también decir antes de contar,
adelante, y te pregunto,
estos días escuché las noticias que en un país, no sé si es en Dinamarca o Noruega, bueno, en un país de estos, ¿no?, que a los abuelos le van a dar una paga porque se hicieran cargo de sus nietos.
Acabamos de darnos cuenta de alguien que tampoco nos ha escuchado. Fíjate, hemos comenzado el programa hablando efectivamente de Suecia. Es que parte del tema de actualidad, María, pasa por aquí, por esta medida que acaban de adoptar en Suecia y que ha comenzado justo en este mes de julio y que reabre el debate con respecto pues a una remuneración para el trabajo que puedan hacer los abuelos con sus nietos. Precisamente hemos empezado por ahí.
Bueno, pues Esther, yo te voy a dar mi opinión. No sé si ya la quieres o me he consumido mucho tiempo.
No, claro, claro. Querríamos hablar de eso, a ser posible.
Sí, pues mira, ay, perdona, Esther. Mira.
Claro, me da la sensación de que estoy hablando para el aire. Es una cosa un poco extraña.
No, no estabas hablando. Cuéntanos, cuéntanos. Yo te estaba escuchando.
Adelante.
Pero bueno, creí que también quería saber lo que acabo de contar. Pero bueno, lo de Suecia, vamos, a no perder más tiempo. Mira.
Adelante.
Yo creo
y que alguna cosa más. Adelante.
Muchas abuelas que uh-huh. tienen unas pagas, no como las de Suecia, sino como las de España, que tienen unas pagas, como no va a salir del fondo de los hijos, uh-huh. sale de todos, que es el papastado, ¿no? De alguien tiene que ser, para eso hay que pagar impuestos, claro. Bueno, pues yo considero que en algunos casos sí, podían hacer una pequeña ayuda para que los abuelos no se vieran a veces tan agobiados. En otros casos no, porque mira, yo he cuidado a mi nieto, no lo he hecho por dinero. Pero yo creo que a muchas personas hoy en nuestro país, con unas pagas que tenemos, pues oye, el dar una pequeña ayuda a los abuelos, o yo qué sé, mira, aunque no fuera de dinero de decir al mes, de tener unas vacaciones pagadas en un sitio normal, no digo de yates ni esas cosas ni nada, en un sitio normal para que también tuvieran un pequeño descanso. Porque a veces cuando llegamos a cierta edad todos tenemos achaques y cosas. Y muchas veces no hacemos caso de los achaques precisamente porque estamos más en los achaques de otros, importantísimos uh-huh. como nuestros nietos. Pero eso es lo que pienso. Yo creo que en unos casos sí, y en otros casos, oye, pues si tienes una saneada economía, pues a lo mejor no. Pero sobre uh-huh. todo, algo que les hiciera a los abuelos, que les hiciera disfrutar, como unas vacaciones pagadas, aunque los de Suecia creo que van a tener una pequeña paga y además unas vacaciones de 12 días pagadas. Bueno, como aquí vamos más tarde, iremos así reculando. Pero...
Bueno, muchísimas también es una gracias. Cuestión cultural. Es que nos hemos planteado un montón de preguntas que espero podamos responder porque además sería muy debatible. Es un tema francamente debatible, María, porque... Y por eso nos hemos planteado el tema. Porque se puede debatir bastante, ¿no? Aparte de que cada uno pueda contar su experiencia personal. Pero hay discrepancia de opiniones con respecto a algo que en algunos casos se puede considerar obligatorio o natural. Es decir... los abuelos tienen que cuidar a sus nietos, los abuelos tienen que apoyar el desarrollo de la familia de sus hijos, los abuelos y abuelas tienen que estar ahí cuando se les necesite y además tienen que cumplir con una serie de funciones que no están pautadas por ellos, sino por los hijos. Y a partir pues de ahí, mira, claro, esto en España, por ejemplo, por eso es debatible. Claro, pero esto es lo que se suele decir y de lo que se suele
los
hablar.
Abuelos,
por eso es un tema
si
muy polémico.
Quieren,
vamos
si
allá.
Tienen puertas,
llamadnos.
Si se encuentran bien de salud, pero si quieren o si lo consideran necesario. Como te dije antes, a veces por el trabajo no queda otro remedio que los abuelos echar la mano. Claro, que si también tienes una independencia económica, a lo mejor puedes pagar a una persona, porque el que no tenga abuelos, ¿qué pasa? ¿Que tiramos al niño en la calle o algo así o cómo? Pero uh-huh. que sea una obligación, no. Como decir, ahora que me diga a mí un hijo mío, mamá, te impongo que tienes que estar el niño 10 horas contigo por golondrines. Y yo uh-huh. diría que eso no, Esther. Así no. Imponer uh-huh. obligación, no. Los abuelos también, yo ya he trabajado mucho, Esther. Ya uh-huh. no puedo disfrutar porque estoy enferma. Ya he hecho todo lo que he podido. Y los abuelos a lo mejor hay que dejarlos también, que después de tantísimos años, a lo mejor 40 años trabajando, hay que dejarles también su descanso. Una uh-huh. cosa es que te puedan echar la mano, pero también los hijos también deben de ser agradecidos y ver muy bien la labor y el dinero que se ahorran con lo eso de que el abuelo lo haga todo. O sea... Uh-huh. Los abuelos por devoción, pero no por obligación, Esther. Por uh-huh. obligación, no. Nada uh-huh. más, Esther. Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bienvenida, María. Muy buenas noches.
Igualmente.
Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien, pues vamos a reubicar entonces la cuestión que estamos planteando. ¿Qué os parece? Bueno, porque la traemos a la actualidad desde una perspectiva controvertida. Pregunta de 65ymas.com. ¿Deberían los abuelos cobrar por cuidar a los nietos? En Suecia piensan que sí. Desde el pasado 1 de julio, los abuelos ya pueden beneficiarse de la prestación parental remunerada por cuidar de sus nietos, permitiendo así que no solo los cuidadores o los progenitores puedan percibir esta ayuda económica. Se podrá transferir un máximo de 45 días por progenitor o cuidador y un máximo de 90 en el caso de las familias monoparentales durante el primer año de vida del menor. Durante ese periodo, los mayores no podrán trabajar ni estudiar, dedicándose exclusivamente al cuidado de los nietos. nietos. Hemos traído a colación diferentes declaraciones de plataformas de mayores, de pensionistas, de colectivos de gente mayor, que en principio ven con buenos ojos este tipo de planteamientos. Hay quienes creen que no necesariamente se puede mercantilizar este asunto. Te preguntamos, ¿deberían los abuelos cobrar por cuidar a los nietos? ¿Qué opinas sobre la realidad? Una realidad de abuelos canguro, de abuelos que sostienen en muchos casos las agendas de los hijos y de los nietos. ¿Cómo definirías el papel actual de las abuelas y de los abuelos? ¿Cómo crees que se valora la abuelidad? ¿Crees que hay conciencia social acerca de lo que está haciendo la gente mayor en realidad? Pregunta directa, esta la hacemos nosotros. ¿Deberían los abuelos decir no a la exigencia de que ejerzan de cuidadores obligatorios? Hay quienes creen que sí, que es obligatorio. ¿Cuáles serían las alternativas? ¿Queda mal en público decir esto no debería ser obligatorio y hay gente que se está aprovechando de su familia? ¿Cómo vives la abuelidad? ¿Cómo crees que deberían vivir las abuelas y los abuelos en el siglo XXI? Hay probablemente pocos temas más controvertidos a lo mejor en relación a esto de las relaciones familiares, que el dar por sentado que los abuelos están ahí para, no sé si arreglarnos, facilitarnos la vida o cómo va esto. Estamos en Radio Voz. Venga, va, a ver si polemizamos ya desde ahora. Buenas noches.
Buenas noches, Sara.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pensando en el tema.
Adelante, social, Jaime desde Mos. Gran idea, pues, porque cuanto más pensemos, mejor lo pasaremos.
Yo tengo una opinión muy particular que igual es dinamita para los pollos, pero bueno.
Pues venga,
yo
venga.
Yo
la mía la estoy dejando entrever, pero bueno, por aquello de polemizar un poco, ¿de acuerdo? Puedo ser muy destroyer en esto. Vamos allá.
No, ya.
No voy a hacerlo.
A lo mejor lo soy yo, quiero decir.
Venga,
vamos a ver, conciencia social, sí, claro, se sabe lo que hacen los abuelos, evidentemente. Quiero decir, voy a tirar de archivo de mi vida. Siendo secretario de la asociación de personas generalmente de edad, por el tema que era, de edad me refiero de 40 años para arriba, eran la mayor parte abuelas. Abuelos mínimo, porque el 99% eran señoras las asociadas, ¿no? Entonces, abuelas, la mayor parte, el 99%, desde ese 99% podría haber, pongámosle en estadísticas, un 50%, un 60%, que son muchas personas, abuelas. Y cuidado, ¿eh? Cuidado, porque estaban reventadas, pero reventadas, reventadas. Entonces, mi postura siempre ha sido básicamente muy lineal. Quiero decir, ¿quién es el jefe o la jefa de la casa? Esa es mi postura siempre. Entonces, quien organiza su casa pone sus normas, a quien le guste y a quien no. Entonces, partiendo de base, de esa base, no se mueve esto por economía, supuestamente. Y ellos tienen que atender a los nietos, a los hijos, hacerles de comer, 50.000 historias más, lavarles la ropa, poner no sé cuántos lavadores. Me estoy acordando de un caso aquí del pueblo. Entonces, mientras ellos, los papis, con todo el cariño del mundo lo digo, pero la mayor parte no, es que tengo que ir al gimnasio, tengo que no sé qué, tengo que no sé cuánto, fuera de horas de trabajo. ¿Qué sucede? ¿Qué tienen los niños también por los abuelos? Como suele suceder muchas veces que se escucha por ahí, entre comillas, ¿no? En peluquerías, en sitios así muy reservados, cuando se reúnen ellos en las cantinas, por ejemplo, y ellas en las peluquerías, por ejemplo, por poner ejemplos. Y entonces ahí sueltan lo que a alguno le daría vergüenza escuchar en su vida privada. Entonces, no es que, en un caso muy personal, familiar, yo llegué a escuchar a una persona familiar directa decirme, oye, es que tal persona, o sea, por su madre, es que venía de vacaciones, ¿eh? Todos los años, 15 días. Bueno, como mínimo 15 días. Decía, es que me tiene la casa hecha una mierda, con perdón. O sea, la madre le limpiaba la casa prácticamente todos los meses, pero no evitas que cojas, que aunque esté cerrada, coja polvo en el suelo, ¿no? Entonces el peque se tiraba por el suelo. Oye, moléstate, que vienes aquí, que tu madre te hace comer, te atiende al pequeño, te, o sea, ¿a qué vienes? No sé si, bueno, es una es sí, bastante gráfico. Entonces, ¿a dónde voy? El central, quien sea de la casa,